La bruja de las palabras.
Está todo el acento puesto en el aquí y el ahora. Fíjese la sabiduría sencilla que surge de observar sin juzgar.
El arco iris brillaba en el cielo, se iba el invierno.
Describe, no juzga, percibe, está lanzado hacia el mundo, no se mira a sí mismo. Su percepción se afina, su percepción del mundo se vuelve más fina, más sutil, porque no está soñando con un paraíso perfecto. Allí está su paraíso, aunque él no lo sepa, pero en esta matriz del que ha hecho esta canción no hay un paraíso perfecto ni futuro, sino que esto es todo lo que hay, y en eso él circula pleno, sin tener hipotecada su felicidad para un futuro supuestamente perfecto.
Tú te has convertido en una mujer y has de sentirte más fuerte y segura.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. La bruja de las palabras.
Está lanzado hacia afuera, ¿se da cuenta? No, y no cierra los ojos. Todo lo contrario, los tiene bien abiertos, la mira ella. Y encima le queda tela para darle algún consejo a la chinita, ¿eh? Y un consejo nada occidental.
Vive la vida que el mundo te ofrezca.
Vive la vida que el mundo te ofrezca. Fíjese qué frase generosa, qué frase tranquila, qué frase amiga del mundo.
Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino.
Pasaron los años y nunca supe si en verdad gané aquella carrera, dice Dolina. Muchas veces fui afortunado, muchas otras conocí la desdicha. La mujer de mis sueños me aceptó y rechazó sucesivamente. Grande Alejandro Dolina. Si alguien quiere llamar para decir que está en contra,
puede mandarnos un mensaje al 154-738-438.
Ah, nuevo celular tienen ahora en la
Nuevo
boca.
Celular. O llamarnos al 42-22-781.
¿Ustedes tienen Facebook?
La bruja de las palabras.
Bueno, ¿quedó algo en el tintero?
No sé, espere que me fije mi tintero. El tema de la posibilidad, a veces sí, puede ser que sí, puede ser que no. Pero capaz que me di cuenta de acá a 20 años, 50 años, si pasó o no lo que yo quise, y podré elegir si fue positivo o negativo o si solo pasó. ¿Quién hubiese imaginado que estaríamos aquí y ahora? Usted sentada, ahí acostada, escuchando lo que decimos. Pudo haber estado en otro lado, pero sin embargo está ahí. Pudo haber pasado que sí, pudo haber pasado que no. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ido a donde le invitaron? No sé si algún día lo sabrá. Pero no digo que algo, que las cosas pasen porque tengan que pasar. Solo que solo pasan. Como las emociones, que hace rato hablábamos. Tu tristeza puede pasar, su amargura puede pasar, Pero si seguimos abriendo el álbum de los recuerdos y reviviendo y reviviendo y reviviendo esas emociones tristes, puede que las desgasten un cachito, ¿no? Y tal vez estemos llorando por llorar y no por la chica que se fue. Pero no tiene nada de malo llorar por llorar, porque llorar y reír son emociones que hay que vivirlas, sentirlas y dejar que pasen y así poder continuar. Porque si no, estás tropezándote con la misma piedra y puede que te canses en algún momento. ¿Qué sé yo? Diga algo, Carlos, usted.
Había un tipo que se llamaba Krishnamurti.
Me suena.
Con toda esa cantidad de letras en el apellido, si no era bueno, hay que matarlo, ¿no? Y Krishnamurti tiene un librito que siempre recomendamos, La Primera Libertad y la Única. Está disponible gratis en internet. Vos te lees 20, 30 páginas y, bueno, ya entendiste lo que él propone. Vino una vez a verle un tipo, le dice: maestro, estoy todo el día sin hacer nada. Me aburro. De mí no sale ninguna inquietud, ningún impulso a hacer nada. Mi vida es gris. Tal vez sea un ejemplo extremo, ¿no? Pero podría ser también: miren, me estoy siempre con ganas de llorar. O, tengo ganas de llorar, pero no lo hago. Pero volvamos al tema del tipo que estaba aburrido y que no le surgía de él nada. Y él le pregunta: ¿cuál es el problema? Fin. ¿Cuál es el problema? Si de vos lo que surge es aburrimiento, eso es lo que surge de vos. Recorre el aburrimiento, pero borra la frase que yo acabo de decir. Recorre el aburrimiento, borrala. Aceptá lo que te ocurre. ¿Tenés ganas de llorar? Tenés ganas de llorar. Se supone que naturalmente vas a llorar. El problema, y acá ya no es más Krishnamurti, es como yo lo estoy ahora releyendo, tal vez él diga algo parecido, no recuerdo. El problema es ese que aparece en nosotros con un dedo señalando, diciendo: vos no deberías estar sin hacer nada. Vos no deberías llorar. O vos sí deberías llorar. Para todos lados funciona. Lo que te pasa es lo que te pasa. No hay ningún ideal al cual aspirar. Vos no deberías estar haciendo tal cosa ni siendo tal cosa. Ese que dice que vos deberías estar haciendo tal cosa, ese es el problema. Ese personaje que señala y compara lo que te ocurre contra un ideal que tomaste de afuera. Eso está obvio y clarísimo que lo tomaste de afuera. ¿Y qué pasa? Como hemos contado alguna vez, no hace tanto, vos estás aburrido y te decís: no debería estar aburrido. Entonces no completás la experiencia, digamos. Si vos completás tu aburrimiento hasta el final, se supone que allí adelante hay una vuelta de página, digamos, natural que va a ocurrir. Y si no ocurriera, está todo bien. Carlos, pero así no voy a trabajar, no me muero de hambre. Bueno, no sé, morite de hambre. Y en algún momento vas a ver que el hambre es más fuerte. Pero esa hambre que es más fuerte ha surgido verdaderamente de vos y te pone en marcha ya desde tu sentir, desde tu intimidad, desde tu estupidez, me gusta decir a mí. Desde tu estupidez vos reaccionás. Una vez que llegaste al final de eso, te cansaste de llorar. Pero vos te cansaste. No es que dejaste de llorar porque te pareció que 3 días ya era mucho, sino que te cansaste de llorar. Y te asomas a eso que ocurre después, que es algo tal vez más árido que el deseo de llorar, que es la ausencia de una emoción tan fuerte y tan clara que confirma tu melodrama. Te asomás a esa especie de vacío. Y en una de esas salís con el mate a la vereda. Comenzás a interactuar de vuelta con el mundo a la velocidad que podés.
Empezás a ver los charquitos de agua y algo surge de ahí.
En los charquitos de agua viven las ranas. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo y cuando vieron cuán hondo era ese pozo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que se debían dar por muertas. Mirá, eso es tan hondo que no hay nada que hacer. Las dos ranas que estaban en el pozo no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del pozo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo de que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana, en cambio, continuó saltando tan fuerte como le era posible. Las demás ranas, las que estaban arriba, le decían que dejara de sufrir y que simplemente aceptara la situación de que iba a morir, que no tenía ningún sentido seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente logró salir del hoyo. Parece una película norteamericana esta. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: nos da mucho gusto que hayas logrado salir, a pesar de que nosotros te gritábamos que te rindieras. La rana se señaló las orejas y dijo que ella era sorda. Y que, una vez que lograron explicar lo que había pasado, que había pensado que la estaban animando para esforzarse y salir del hoyo. Este es un cuentito, y fíjate, ¿no? Podríamos decir que esta es la realidad, a los efectos de lo que veníamos hablando hoy, que no sé ni cómo se llama. Pero usted puede sacar distintas conclusiones, puede leer este hecho a la luz de distintos paradigmas, de distintas escuelas o ópticas o cosmovisiones. De Facebook también, de mi libro sagrado, yo tomé las conclusiones que propone alguien con respecto a este cuento. La primera es: la palabra tiene poder de vida y muerte. Yo la verdad que no alcanzo a entender de dónde sale, cuál sería la conclusión. De muerte podría ser, porque la rana que escucho fue convencida por las otras para no hacer más esfuerzos. Podría ser, ¿no? Un paradigma. Si todo el mundo alrededor tuyo te convence de que te conviene rendirte, tal vez la palabra sea potente. Pero yo me imagino que ya sepa qué lado corre el que saca estas conclusiones, ¿no? Es un occidental típico que cree en el valor de la palabra. Y pasa por alto, porque en ningún momento lo va a decir, pasa por alto un hecho que para mí es central: que malas amigas que eran las ranas. Esa para mí es la primera conclusión. Flaco, elegí mejor con qué gente te juntás. ¿No es horrible que, flaco, moriste? No hay nada que hacer, che. ¿No? Así que esa sería la primera conclusión. Pero no, acá parece que el que interpreta tiene que llevar agua para su molino. ¿Cómo hacemos todos? Y en este programa también, si estamos revisando esto, es porque a nosotros nos pagan para que sospechemos. ¿Qué dice el contrato? ¿Tenemos que sospechar de cualquier cosa que se diga?
Artículo 3, inciso 4, sí. Hay que sospechar de todo lo que se nos diga. Todo, exacto. Absolutamente todo, hasta de Lola.
Exacto. Y de lo que no se nos diga también.
También, más con razón.
Eso, pero ¿cómo de...? Y además sí, una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentre desanimado puede ser lo que lo acabe por destruir. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero nos hemos encontrado con otra no tan explícita. Una persona especial es la que se da tiempo para animar a otros. Bueno, eso no surge del cuento, ¿no es cierto? Es lo que imagina esta persona. Yo le diría, las conclusiones serían: no se junte con esa gente, no se junte con esa gente. Y además, mala gente, esas ranas que estaban arriba, por dos motivos. Una, por la mala onda, fundamental. Y la otra es porque no hicieron bien los cálculos. Se podía salir de ahí. Así que lo que hablamos la vez pasada, no importa la intención, importa que evaluaron mal. Por ahí fueron honestas al decirle: mira, flaca, no, es imposible salir. Pero se equivocaron. se equivocaron. No fueron piolas. Acá, en este cuento, se usa todo para vender esta New Age, el valor de la palabra. Qué importante que es la mente. Todo ocurre en la mente. ¿En la mente de quién? En la mente esa en la que estás encerrado y en la que vas a nacer y a morir en absoluta soledad. Esa es la soledad. La tercera respuesta el oyente tal vez haya perdido. Cuando hablábamos de nacer y morir solo, yo había leído dos respuestas. La tercera era brevísima y decía: naces y morís solo dentro de tu cabeza. Y ese es un occidental típico. El occidental se vive dentro de su cabeza. Cree que él es lo que piensa. Yo me acuerdo hace muchos años, fui por primera vez a una de esas cosas que te hacen respirar profundo, relájese y todas esas cosas, con no sé si había música para relajarse, ¿no? Y me dice: observa tu interior. Y yo lo que hice fue observar mis ideas. Todas las cosas que pasaban, yo creía que mi interior eran mis ideas. Mis recuerdos, mis sentimientos, no emociones, sentimientos. O sea, aquellas emociones que ya están catalogadas, las que fueran, aunque suenen descabelladas, las cosas que yo había soñado la noche anterior, lo que había leído, el mundo de las ideas, el mundo del intelecto. Eso creía yo que era mi interior. Pasó mucho tiempo hasta que me fueron enseñando, sí, porque yo no me di cuenta solo, me fueron enseñando que mi interior es básicamente mi cuerpo, mi corporalidad. Por definición, digamos. Y que la intelectualidad habitualmente, aunque parezca que soy yo, es en realidad una especie de diálogo de locos que no me pertenece en la medida que está formado por una discusión entre distintos personajes o yo mismo en el pasado, cosas a las que me aferré para yo mismo darme una imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay algo que no soy, podría decir alguien en el Tíbet, es lo que pienso. Eso es absolutamente reemplazable. Y si no, revisá tus pensamientos hace 20 años y vas a ver cómo estaban impregnados de las creencias de esa época. Digamos. Y si no, también revisa cómo tus pensamientos de hoy se oponen entre sí. Tenés que bancarte la honestidad de reconocer que en ciertos temas vos opinás de una manera, en ciertos de otro, pero el criterio no es el mismo. El criterio que prevalece es el del discurso del rebaño, el rebaño de tu grupo, con la variante de ser el rebelde del rebaño. Estar respondiéndole al rebaño y fundando tu identidad en eso. Por ejemplo, yo he visto aplaudir una frase como la siguiente: haz a los demás lo que quisieras que te hagan a vos. ¿Ves? Es como si escuchara los aplausos. Hacé a los demás lo que quisieras que te hagan a vos. He visto aplaudir: ama a tu prójimo como a ti mismo. No se enoje, señora, todavía escuche lo que quiero decir. Tomamos estas cosas porque vienen de lugares queridos, de personas más que admirables como Jesús de Nazaret. Pero si uno se pone a reflexionar, hacé a los demás lo que quisieras que te hagan a vos. Es una porquería. Es una porquería. Yo estuve en Ars. Ars es donde vivió un santo, el cura de Ars, en Francia. Y yo vi con mis ojitos las herramientas que usaba ese tipo para flagelarse. Una especie de látigo corto con unas púas que le lastimaban la espalda. hacé a los demás lo que quisiera que te hagan a vos.
No, por favor, no me agarren a latigas.
No, claro. Hacé a los demás lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Si no, vos te convertís en la medida del bien. Fíjate qué soberbia que es la cultura occidental. Cree que sabe lo que es el bien para el otro. Entonces se aplaude la frase: haz a los demás lo que quisieras que hagan con vos. O ama a tu prójimo como a ti mismo. No, no, porque vos te amás a tu manera. Digamos, el otro por ahí está queriendo otra cosa. Detrás de esta fisura, de este error, se esconde un sistema de poder. ¿Quién dice cómo hay que amar? ¿Quién dice lo que el otro necesita? ¿Quién dice lo que necesita el pobre? El que no va a la escuela, el indio. ¿Quién lo dice? Lo dice el que tiene el poder. No van a preguntarle al indio. Le llevan la computadora y después se enteran que no tiene electricidad, por ponerlo en términos de políticas sociales. Pero también ocurre incluso en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos. Pero no sé de dónde veníamos, pero frases famosísimas sobre las que están sentadas grandes y, por supuesto, valiosísimas cosmovisiones se basan en eso. ¿Tenés algo, Nadia?
Me pongo en tu lugar porque te entiendo. Esa frase me la dijeron varias veces. Le cuento tal cosa, me pasó tal cosa, se murió mi perro. Yo te entiendo. Me pongo en tu lugar porque yo te entiendo.
A mí me pasó lo mismo.
Y yo decía, pero ¿cómo me podés entender si no sabes lo que significaba para mí ese perro? Yo te he visto tratar mal a tu perro. Entonces, y cuando se te murió no hiciste nada. Entonces, ¿cómo puedes sentirte igual que yo? No se puede. No puedes ponerte en el lugar del otro porque no sos el otro. Así de simple, no sos el otro. Es imposible saber lo que el otro quiere. A veces ni siquiera sabemos lo que nosotros queremos. Imagínate si nos valdríamos por esa teoría.
Yo no sé bien cómo ocurre, pero cuando a otro le pasa algo, eso, a vos se te murió el perro, yo rápidamente tengo como una especie de instinto, de resorte, de recordar cuando a mí se me murió un perro, con la mejor de las intenciones. Fíjate cómo tengo que buscar dentro de mi cabecita algo que me dé la medida de las cosas, la supuesta medida de las cosas. En realidad es una reacción de control. Es decir, no me quiero exponer a algo que está fuera de mi control, a lo que le pasa a Nadia, sino que prefiero seguir manejando lo que ocurre dentro de mi placar, que es la vez que a mí se me murió el perro, que además es un recuerdo lavado de emocionalidad, ¿eh? Y no te pueden escuchar, y yo seguramente tampoco puedo escuchar cuando alguien me viene con su incómoda realidad distinta a todo aquello que yo controlo.
La bruja de las palabras. Palabras.
De Alejandro Dolina, La decadencia de la amistad. Muchos pensadores han creído notar que en estos tiempos la amistad es más un tema de conversación que una actividad concreta. Por cierto, es relativamente fácil encontrar personas dispuestas a componer canciones sobre los amigos. En cambio, es bastante difícil conseguir que esas mismas personas le presten a uno dinero. Según parece, el sentimiento amistoso se halla en decadencia. Todos los días uno tropieza con canallas que, lejos de preocuparse por la escasez de amigos, se jactan de ella. Yo, amigos, lo que se dice amigos, tengo muy pocos o ninguno. Nos gritan en la cara eso. Y uno advierte que el sujeto está esperando que lo feliciten por semejante hazaña. En los años dorados de flores, cuando alcanzaban su apogeo la comprensión, la poesía, el juego del codillo, también existían enemigos de la amistad que preocupaban a los hombres sensibles. Manuel Mandeve, el metafísico de la calle Artigas, coleccionó algunas de sus opiniones en una nota titulada maliciosamente Los amigos. Como ya es costumbre, transcribimos algunos párrafos y los compartimos con ustedes. La amistad debe nacer en la juventud o en la infancia. Nuestros amigos son aquellos que aprenden junto a nosotros, o mejor todavía, los que viven aventuras a nuestro lado. Y por lo general la gente aprende y vive aventuras en la juventud. Después casi todo el mundo consigue algún empleo en casas de comercio, y ya resulta imposible adquirir conocimientos nuevos o pelearse con una patota. A los 11 o 12 años uno empieza a hartarse de la familia y encuentra que los muchachos de la esquina son mucho más divertidos que el tío Jorge. Durante más o menos una década, nadie estará más cerca de nuestro corazón que esos muchachos. Si uno quiere aprovisionarse de amigos, debe hacerlo en ese periodo. Después será demasiado tarde. Según se aprecia, el criterio de Mandev es interesante y tal vez verdadero. Sucede que en cierto momento de la vida uno descubre que está rodeado de extraños. Compañeros de trabajo, clientes, acreedores, vecinos y cuñados. Los amigos de verdad están lejos, probablemente encerrados en círculos parecidos. Algunos empecinados insisten en cultivar amistades nuevas. Los matrimonios maduros se visitan mutuamente y desarrollan pálidas parodias de la amistad verdadera. Se cuentan una y otra vez episodios antiguos vividos con los amigos viejos, los que ya no están. Cuando uno es joven no cuenta historias a sus amigos, las vive con ellos. A pesar de esas sabias reflexiones de Mandev, existió en Flores una agencia destinada a ofrecer amistad a los solitarios. Fue la célebre proveeduría de amigos de ocasión. Sus fines de lucro eran innegables. Todavía hoy se recuerda su eslogan publicitario: tenga un amigo desinteresado, páguelo en cuotas. Con solo acercarse al mostrador, el cliente ya notaba un clima amistoso y amplio. Los empleados sabían cómo atacar. Buenas tardes, no sabés lo que me hizo esta mañana la bruja de mi mujer. Y a los 30 segundos uno se sentía entre amigos. Después, entre palmadas, guiños, pellizcones y confidencias, los comerciantes iban mostrando el amplio catálogo de la proveeduría. Tenían amigos silenciosos, dispuestos a escuchar 50 veces la historia de una operación. Amigos complacientes, siempre amables y elogiosos. Amigos efusivos que saludaban con abrazos y se despedían a los gritos. Amigos divertidos, eruditos en cuentos picantes y expertos en bromas pesadas. También se prestaba un servicio un tanto caro, especialmente para personas encumbradas. Consistía en el alquiler de una corte de adulones que acompañaban al cliente a todas partes. Se reían de sus chistes, aplaudían sus ocurrencias, suscribían con entusiasmo cualquiera de sus pensamientos. Precediendo a esta comparsa solía marchar corneta que abría la puerta de los bares y asomando la cabeza gritaba: ¡ahí viene el doctor del prete! El trabajo se hacía tan bien que muchos de los contratantes ya no podían prescindir de él nunca más. Muchos profesionales del barrio extinguieron su fortuna pagando este servicio de la agencia. Un asunto que molestaba a los clientes era, por ejemplo, el rigor de los amigos de ocasión en sus horarios. Cuando vencía el plazo estipulado, se terminaba la amistad. Sin saludar, los contratados daban media vuelta y se iban, muchas veces interrumpiendo una carcajada o librándose bruscamente de un abrazo fraternal. Sin embargo, hay que admitir que algunos aspectos del funcionamiento de la proveeduría eran bastante nobles. Por ejemplo, la sección niños permitía que los padres eligieran a los amigos de sus hijos sin correr riesgo alguno. Para ello se contaba con un numeroso plantel de chicos, incluso enanos, adiestrados en diferentes actitudes. Según el gusto paterno, podían encontrarse pibes atorrantes para avivar a los pequeños pelandrunes, niños estudiosos para estimular a los adoquines y criaturas, por ejemplo, educadas y juiciosas para serenar a los más piratas. Desde luego no pudo evitarse que muchos chicos resistieran la decisión de los padres. Así se oían con toda frecuencia en Flores frases como esta: ¡camine a jugar con los amiguitos que le alquiló su padre, caramba! Asimismo existía un departamento para damas con un amplio surtido de chimentos. Algunos malintencionados decían que las mujeres no contrataban amigas sino enemigas, pero ese es otro asunto. El fracaso más ruidoso fue el de la sección Amistades Mixtas. Nada cuesta razonar que los caballeros que solicitaban amigas escondían casi siempre otras intenciones, ¿no? No se espante el que escucha pensando que nos internaremos en un tema tan manoseado como el de la amistad entre la mujer y el hombre. Vale la pena, eso sí, recordar lo que le dijo Manuel Mandeva a una amiga suya, tal vez alquilada en la proveeduría: ¡vea! Yo puedo ser su amigo si usted quiere. No trataré de seducirla, ni me pondré romántico, ni le haré propuestas indecorosas. Pero sepa que yo necesito que exista un amor potencial. Me resulta indispensable que exista una posibilidad en un millón de que algo surja entre nosotros. Le aclaro que es probable que si se da esa circunstancia, yo salga corriendo. Pero es únicamente en virtud de esa remotísima chance que yo estoy aquí oyendo su conversación como un imbécil. Los hombres sensibles nunca fueron buenos clientes de la agencia Amigos de Ocasión. Quizá porque sus presupuestos eran muy humildes, o a lo mejor porque les gustaba que los quisieran gratis. En cualquier caso, los muchachos del Ángel Gris tenían un criollo pudor en estas cuestiones. Para ellos, andar declarando públicamente el grado de amistad que sentían por alguien era cosa de afeminados. Manuel Mandé pasaba largas horas en la esquina de Artigas y Morón, fumando con Jorge Alien, el poeta. Muchas veces ni se hablaban, se contentaban con saber que el otro estaba allí. Ya en su última etapa, la proveeduría empezó a ofrecer viejos amigos. En un principio, la idea consistía en rastrear, a pedido del cliente, el paradero de personas ausentes y lejanas. Pero como advirtieron que la tarea era demasiado complicada, resolvieron que era más fácil inventar antiguas amistades que rescatarlas del pasado. Se preparó entonces un grupo de viejos mentirosos que, ante la entrada de algún candidato de cierta edad, fingían reconocerlo y le soltaban 4 o 5 recuerdos para ir tomando confianza. Esta sección trabajaba mucho con las cenas anuales que suelen realizar los exalumnos de los colegios. Su misión consistía en ir reemplazando a los fallecidos y mantener siempre firme la concurrencia. Así, en cierta reunión de egresados del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, promoción 1921, se dio el curioso caso de que ninguno de los asistentes había pisado jamás ese establecimiento, lo que no les impidió evocar a los profesores, reírse de pasadas travesuras y brindar por encuentros futuros. Con el tiempo, la actividad de la agencia fue menguando, cayendo. Contribuyó a este hecho cierta mala prensa que siempre tiene la amistad entre los espíritus escépticos. En Flores y en todos los barrios se contaban leyendas sobre las grandes traiciones de los amigos y sobre las ventajas de la soledad. Todavía en nuestro tiempo hay personas que se complacen en declarar que los perros son más leales y sinceros que los humanos. Cabe sobre esto una pequeña reflexión. Tal vez sea cierto que los perros no traicionan, pero esto no es en verdad una virtud del animal. Ocurre simplemente que la módica organización mental del perro le impide realizar procesos tan complicados como una estafa. Es decir, los perros no pueden traicionarnos por la misma razón que no les permite escribir novelas, por ejemplo. Hoy, cuando ya no existe la agencia Amigos de Ocasión, vale la pena preguntarse si no será necesario inventar algo para reemplazarla. Será difícil, desde luego. Nadie podrá rescatar a los amigos perdidos. Poco podrá hacerse para librarnos de los desconocidos que llenan nuestro tiempo, es verdad. En todo caso, cada uno de nosotros deberá cuidar lo poco que tenga, sin componer canciones ni escribir poemas. Se trata únicamente de sentarse un rato en la vereda o de matear en silencio con los que están más cerca de nuestro espíritu. Si uno no tiene ya a los de antes, cabe decir que tal vez existen en el mundo amigos viejos a los que todavía no conocemos. Yo mismo, las otras noches, resolví salir de mi encierro y, lleno de ilusión, me encaminé a cierta esquina que conozco. Tenía ganas de fumar en silencio junto a 3 o 4 sujetos que se estacionan en ese lugar. Pensaba además cosechar algún guiño amistoso después de estos años en que estuve tan ocupado. Pero algo raro debe haber sucedido, porque no había nadie. El talento del Negro Dolina, donde quiera que estés, maestro. Crónicas del Ángel Gris, leímos La decadencia de la amistad.
Enseguida regresa La bruja de las palabras.